Cuarta pared.
Cuarta pared.
Cuarta pared.
¡Mirad! ¡Cuarta pared!
Rompemos la cuarta pared para conversar, aprender y reconocer lo que se mueve en las tablas de nuestra ciudad.
Las artes escénicas reunidas en un espacio de diálogo.
Y aquí comienza Cuarta Pared.
Buenas noches, estamos en Cuarta Pared por UN Radio 100.4 FM. Están conmigo Laura y Jenny Giraldo en la cabina. Niñas, ¿cómo están? Buenas noches.
Buenas noches.
Hola, buenas noches. Recuerden que estamos estrenando página web. Uno estrena, yo creo que una página web, uno se la pasa estrenándola por ahí todo el año. Entonces, programa cuartapared.com, ahí pueden encontrar nuevos contenidos. La sala del mes, que este mes nuestra sala es el Teatro El Trueque. Cada mes vamos a estar yendo a una sala diferente de la ciudad para promocionarla a través de nuestra página. Y además estamos publicando contenidos de nuestro especial de Caicedo, 39 años, para que entonces estén pendientes de qué más vamos a estar publicando sobre Andrés Caicedo.
Bueno, muy buenas noches. Hoy entonces Cuarta Pared, rompemos la cuarta pared desde Medellín y nos trasladamos a Bogotá a hablar un poco con las dos directoras de los próximos festivales que habrá en esta ciudad, el Festival Iberoamericano de Teatro y el Festival Alternativo.
Parte del elenco.
Hoy hace parte del elenco Patricia Ariza. Ella es la directora del Festival Alternativo de Teatro, Festa, que también comienza por estos días en la ciudad de Bogotá. La gente que va a Bogotá ahorita en Semana Santa tiene pues una gran oferta para ver teatro. No solamente está el Iberoamericano, también está el Alternativo. Así que hemos invitado a Patricia de la Corporación Colombiana de Teatro para que nos cuente un poco pues sobre el festival. Patricia, bienvenida a UN Radio y bienvenida a este programa que se llama Cuarta Pared.
Muchas gracias, muy amable.
Bueno, Patricia, pues en primer lugar entonces, contanos un poquito cuál es como la novedad de este año del Festival Alternativo de Teatro que hay en la ciudad de Bogotá.
Pues mira, el festival es muy grande, es un festival enorme, tiene 75 agrupaciones, 145 funciones por toda la ciudad de Bogotá. Hay presentaciones en salas independientes, en universidades, en las bibliotecas públicas, al aire libre, etcétera. Y hay también talleres, conferencias, seminarios y encuentros. Prácticamente todos los días del festival hay un encuentro. O sea, este no es un festival vitrina, sino que es un festival encuentro, donde lo que nos interesa es hablar de teatro, hablar también del contexto que está viviendo Colombia, que es muy importante. También para la gente del movimiento cultural y también nos interesa el público popular. La característica de este festival es que es eminentemente popular. Hay abonos de 30.000 pesos por medio de los cuales la gente puede asistir a 6 funciones, o sea, le sale a 5.000 pesos la boleta. Entonces ustedes comprenderán que prácticamente es una suma simbólica. Entonces, eso lo hacemos para que pueda venir la gente de los barrios. Ha venido gente de Ciudad Bolívar, de todas partes, los estudiantes, la mayoría de gente que asiste a este a este festival, que es un festival masivo, es gente joven.
Bueno, pues muy importante también entonces cómo el Alternativo se toma muchos espacios de la ciudad y no digamos que por el hecho de ser alternativo está reducido a un espacio, a un solo espacio alternativo o a un solo sector que sea alternativo. Uno podría pensar, Patricia, entonces que este festival, digamos para los que no lo conocemos, surge como una respuesta al Festival Iberoamericano de Teatro, o cómo es esa historia y cómo se conectan o se desconectan estos dos festivales.
Pues en principio estuvimos conectados, pero después hubo divergencias en la manera de mirar el concepto de los festivales y en la manera de conseguir también los precios de la taquilla. Entonces nos separamos, porque nosotros pensamos que el teatro, sobre todo, es también una es como una necesidad social masiva para la gente. Entonces nos separamos, pues nosotros no somos enemigos del Festival Iberoamericano, creemos que es un festival importante que debe existir, somos más bien enemigos de la manera como se asignan los presupuestos, porque pensamos que hay una asignación demasiado desigual, que es una de las tragedias de este país. pero este festival en este caso va a ser en homenaje al Teatro La Candelaria, que celebra 50 años. En este festival vienen grupos de América Latina, de los más importantes de América Latina, viene el Teatro Malayerba, viene el Teatro Galpón de Montevideo, viene el Teatro de los Andes de Bolivia, que son de los grupos de mayor trayectoria y de los más importantes de América Latina. Internacionales vienen 28 grupos, pero grupos buenísimos. O sea, viene Violeta Luna, que es una de las performeras más importantes que hay. Vienen grupos de México, vienen grupos de El Salvador, vienen grupos de Estados Unidos, vienen grupos de Europa, de España, de 14 países vienen grupos, de Brasil.
Patricia, vamos a hablar de ese homenaje a La Candelaria, y creo que la primera pregunta es, ¿por qué es La Candelaria un teatro al que hay que rendirle homenaje y por qué es tan importante para la historia del teatro colombiano?
Pues en primer lugar, porque La Candelaria cumple 50 años. Y no solo cumple 50 años, hay mucha gente que tiene 50 años haciendo teatro, sino porque es un grupo que ha permanecido de dedicación sistemática, porque hace teatro todos los días de la vida, porque hace obras originales. Digamos, hay un patrimonio de las obras de teatro de La Candelaria, del teatro colombiano, también unas teorías sobre el teatro colombiano. Es un grupo que teoriza e investiga, es un laboratorio, y lo más importante, tiene una sede propia y tiene público. La Candelaria es un teatro que casi siempre está llena, casi, por ejemplo, con la obra Camilo no se consiguen boletas nunca. Entonces, pues, merece ese reconocimiento, y fue una propuesta de los propios grupos de teatro. Entonces, pues, nos ha parecido muy importante. Y también dentro del festival hay como una especie de muestra latinoamericana de teatro.
Bueno, Patricia, también quiero preguntarte un poco por ese concepto de formación de públicos. Ustedes desde la Corporación Colombiana y desde La Candelaria, ahora que nos cuentas pues también que tienen este público que permanente, que ha acompañado durante estas décadas a La Candelaria, ¿ustedes hablan de formación de públicos o cómo es esa relación para mantener a los públicos conectados con el teatro? ¿Desde dónde lo conciben?
Pues nosotros, el público, yo creo que es una construcción. Esa es una construcción paulatina, porque también es muy importante. La Candelaria tiene un público, digamos, muy fiel. Gente que viene y repite las obras y las repite, y que viene y trae más gente. Es decir, la mejor manera de la formación de público también está en que las obras se conecten de manera muy profunda con él. Porque a veces hay público que viene por la propaganda. Si usted tiene plata para hacer mucha propaganda, la gente viene también. Pero es un público que viene una vez, y si la obra no le dice cosas importantes para su vida, no vuelve a teatro, por ejemplo. Nosotros hemos visto muchos esos casos con otras salas y en otros festivales. Entonces, en este caso, es un público que se pelea las boletas. En La Candelaria es impresionante la cantidad de público que viene, y en el Festival Alternativo también. Nosotros le pusimos el nombre Alternativo porque era alternativo al iberoamericano, lo hacemos paralelo, pero no, eso no significa que los grupos no sean pues son de un nivel altísimo, altísimo, altísimo.
Bueno, Patricia, pues para ir cerrando entonces, contanos cuál es tu evento así recomendado, como... Si venís a Bogotá desde Medellín, que es también donde nos están escuchando, ¿qué no te podés perder para que no sintas que perdiste la ida alternativa?
Bueno, no se pueden perder el Teatro de los Andes, no se pueden perder el Teatro Malayerba tampoco. Mira, yo hablo más de los grupos internacionales porque no sería ético. Yo participo en el festival con obras también. Entonces, pues no me siento como con la capacidad de decir cuáles grupos para nosotros todos tienen un valor estético y por esa razón han sido seleccionados. Entonces, voy a hablar de los grupos de mayor trayectoria, digamos, para no ser excluyente, del Galpón de Montevideo y, por supuesto, también de La Candelaria.
Bueno, Patricia, pues te queremos agradecer mucho por este ratico, pero además te queremos contar que en Cuarta Pared tenemos una costumbre con nuestros invitados y nuestras invitadas, y es pues para poder conocer un poco más qué les gusta, qué hacen, qué leen. Tenemos así 5 preguntas rápidas a manera de test, que también pues quisiéramos invitarte a que nos compartas. Entonces, lo primero que te vamos a preguntar es, ¿cuál es ese autor que volvés a leer siempre, que Patricia, al que Patricia recurre permanentemente?
A Clarice Lispector, me encanta leerla.
Bueno, Patricia, nos gusta mucho también aquí, Clarice. ¿Una película para repetir?
900, por ejemplo, me encanta también. Y El abrazo de la serpiente.
¿Un libro para mantener en la mesita de noche?
O sea, ahora estoy leyendo uno que se llama Mi vida con Brecht, de la que fue la asistente de él toda la vida y que jugó un papel mucho más importante de lo que la historia de teatro dice.
¿Una dramaturgia que quisieras montar y dirigir?
Pues yo soy del Teatro La Candelaria, entonces me gusta mucho lo que hacemos.
Bueno, ¿y un personaje que hayas admirado desde la infancia, desde la adolescencia y que continúes admirando?
Pues a Manuela Sáenz y a Santiago García.
Y el último, Patricia, un recuerdo escénico que nos quieras compartir, como un recuerdo con el teatro así que tengas vivo y que llegue a tu memoria cada tanto.
Pues una vez que la dramaturgia de la obra dependía de que el papel que yo estaba representando firmara un documento, y ese documento, por supuesto, perjudicaba a los habitantes de un barrio de invasión, y uno de los habitantes de un barrio de invasión donde se presentó la obra se paró, salió corriendo y me quitó el bolígrafo para que yo no pudiera firmar. Eso nunca se me olvidará en la vida.
Bueno,
muy interesante, además, porque sí, la obra se volvió como parte de la realidad.
Bueno, Patricia, pues maravilloso también escuchar esto. ¿Qué lees? ¿Qué te gusta? Es una forma también de acercarnos de otra manera a las personas que nos permiten atravesar esta cuarta pared para que oyentes y espectadores pues podamos conectarnos más con el teatro y las artes escénicas.
Y una cosa que quería decir, ¿no? También porque estamos en este momento todas las salas de teatro movilizadas para defender y democratizar el programa Salas Concertadas.
Estamos muy pendientes también desde Cuarta Pared de lo que viene pasando con las salas en Medellín y esperamos tener pronto un especial dedicado a ese tema. Entonces, muchas gracias también por introducirlo. Que les vaya muy bien en este festival alternativo y por allá nos veremos entonces, Patricia. Muchísimas gracias.
Muy amable, muchas gracias.
Parte del elenco.
Bueno, hoy también hace parte de nuestro elenco Ana Marta de Pizarro. Ella es la directora del Festival Iberoamericano de Teatro de Bogotá, que este año está en su versión número 15 y que además tiene como país invitado de honor a México. ¿Cómo estás, Ana Marta? Bienvenida a Cuarta Pared.
Me encanta que me llame, sobre todo de algo que se llame la Cuarta Pared.
¡Qué bueno!
Un saludo muy especial para ustedes y para todos los públicos.
Bueno, muchas gracias, Ana Marta. Ana Marta, buenas tardes, yo soy Laura, también es un gusto pues estar conversando hoy contigo en nuestra Cuarta Pared. La idea es que entonces conversemos un poco sobre esta nueva versión del Festival Iberoamericano de Teatro. Ya nos decía entonces Andrea que México es el país invitado, entonces queríamos preguntarte con qué criterio fue seleccionado México y qué veremos de México en el Iberoamericano.
Mira, lo primero que discutimos en el Comité de Selección Artística es que queríamos hacerle en esta versión, que es la 15, que queremos hacer como una fiesta de 15, un guiño al nombre. El festival se llama Festival Iberoamericano de Teatro y no es ni iberoamericano ni de teatro. Siempre ha traído países de los 5 continentes y siempre tenemos no solamente teatro, sino todas las artes escénicas. Entonces queríamos hacerle un guiño a eso que es el nombre y buscar un país iberoamericano para invitar para tener como invitado especial. México, ¿por qué México después de haber decidido que era Iberoamérica? Por el momento tan importante por el que está pasando México en las artes escénicas y en el cine. El cine tiene obviamente una cantidad de vasos comunicantes con las artes escénicas, en qué, en los teatros, en los actores, en los directores, en los dramaturgos. Y sabemos, porque internacionalmente cada día están mejor posicionados, del buen momento por el que está pasando el cine. Eso sucede lo mismo con el teatro. Está pasando por un momento muy especial. Ha habido políticas públicas muy interesantes de apoyo al teatro. Siempre ha tenido un teatro comercial muy numeroso, pero ahora, además de ese teatro comercial como tan numeroso, tiene se ha ido desarrollando algo de lo que se podría llamar como teatro independiente. Muy interesante, puestas en escena, directores, dramaturgos, actores, y queríamos hacerle un guiño a eso. Tiene además una diversidad tan grande como su diversidad cultural, y recuerden que este es un festival en el que tienen cabida todas las manifestaciones de las artes escénicas.
Bueno, Ana Marta, también te saluda Jenny Giraldo. Nosotras además te contamos que somos tres hermanas a las que nos gusta mucho el teatro y hemos decidido pues hacer este programa que se llama Cuarta Pared, precisamente para atravesar la cuarta pared y conversar con los creadores, con los gestores y con todas las personas que están detrás de las artes escénicas. Y queremos entonces preguntarte por la relación del festival con el público, ¿cierto? Ya nos mencionabas pues también como esto que viene pasando en México con las artes escénicas y con el teatro, y también pues entonces cómo en Colombia vamos haciendo formación de públicos, si de pronto cabe también ese concepto de formación de públicos y eso realmente qué significa, que creo que es una discusión larga que hay que dar. Entonces el festival en ese sentido, tanto para Colombia, para Bogotá, pero también para Iberoamérica, ¿cómo va tejiendo esa relación con sus públicos?
Mira, realmente yo creo que si algo hicieron de una manera muy, muy inteligente desde el comienzo, Fanny, Mike y Ramiro Osorio, era plantear en un país donde no había una gran tradición de artes escénicas, donde no había un gran público, desarrollar y plantear un sueño, que era el iberoamericano, con una programación que fuera absolutamente ecléctica, hay que decir la verdad. Ecléctica, hay para todos los gustos, para todos los intereses, no solamente para los iniciados en el teatro, no solamente para la gente que sabe de teatro mucho, que hay cosas para ellos también, sino para toda clase de públicos. Entonces cada día, por ejemplo, ahora tenemos siempre representaciones de circo, no solamente teatro, teatro muy contemporáneo, versiones clásicas, teatro clásico, perdón, en versiones contemporáneas, sino también danza, teatro, danza, circo. Hoy en día tenemos cabaret, por ejemplo, e inclusive llegamos a tener algo de instalaciones en el festival. El festival desarrolla un verdadero trabajo de creación de públicos.
Desde la web también rompemos la cuarta pared. www.programacuartapared.com.
Sí. Otra pregunta, Ana Marta, en el marco de un festival que es internacional, como bien lo decías, no es tan ibero, sino que además ha abierto sus puertas a muchos otros países. ¿Cuál es la lectura que puedes hacer tú con respecto a la calidad del teatro colombiano o de las artes escénicas colombianas con respecto a otros países y en especial a los países que están invitados al festival?
Mira, en esta versión tenemos 90 compañías. Lo que yo creo es que siempre ha habido compañías con trabajos interesantes, con trabajos de calidad internacional. Pero a medida que ha pasado el tiempo, yo creo que eso se debe también al tema de la academia. En Colombia hoy en día hay posgrados de escrituras creativas, posgrados de dramaturgia, posgrados como el que dirige Rolf Abderhalden de Mapa Teatro en la Universidad Nacional. Y de ahí han salido como una camada, dijéramos, de jóvenes interesados, pero además de muy interesados, con un alto nivel de preparación. Y entonces tenemos dramaturgos que al mismo tiempo son directores, o dramaturgos que al mismo tiempo son actores. Ya había pasado antes, pero ahora se multiplica eso. Y yo me siento muy feliz y muy orgullosa de lo que está pasando en las artes escénicas. Nosotros hacemos unas ruedas de negocios durante el festival que se llama Vía. Y en esas ruedas de negocios, en esta oportunidad, por ejemplo, hay 100 inscritos de gente que lo único que viene a ver son obras de teatro de Colombia y de América Latina. A nosotros no nos interesa que la gente que se inscribe en Vía, así se llama el programa, venga a ver Alemania, o venga a ver Canadá, o venga a ver cualquier España, Francia, no, no. Es a Colombia y América Latina, porque son esos los espacios que nosotros creemos que debemos aprovechar para ayudar a trabajar en circuitos o en distintas vías de circulación.
Bueno, Ana Marta, no queremos perder esta oportunidad de conversar justo hoy con vos, también para que de pronto nos contés, y ya que nos hablabas también de cómo se están enriqueciendo las políticas públicas en México para el teatro y los apoyos, ¿qué lectura también tenés hoy de la situación de las salas concertadas del Ministerio de Cultura en Colombia?
Mira, acuérdate que yo soy del festival, no del teatro. Entonces no estoy muy al tanto de lo que está pasando con salas concertadas. Lo único que te puedo decir es que en sus comienzos fue un proyecto total y absolutamente prodigioso. Fue un proyecto que ayudó a desarrollar y a mantener muchas salas. Es que pagar el día a día de las salas de teatro a partir solamente de la taquilla es duro y difícil. Y ese fue un poco el concepto inicial de las de salas concertadas, ayudar en el día a día a las salas que mantenían una programación permanente y que la plata que recogieran pues fuera precisamente para la creación.
Bueno, Ana Marta, y volviendo entonces al Festival Iberoamericano de Teatro y a la propuesta del festival durante este año, ¿qué evento nos recomiendas para asistir al festival?
Mira, es lo mismo que cuando a ti te preguntan si eres madre, pero me imagino que por la voz tan joven todavía no eres madre, ¿cuál de tus hijos escoges? No. Yo creo que el festival tiene una unidad, yo creo que el festival tiene cosas que son muy interesantes, pero también depende de los gustos. ¿Eh? Uh-huh. Yo estoy absolutamente segura que los jóvenes se van a morir con el circo que traemos. No solo los jóvenes, la gente de espíritu joven. Con el Circo ID de Canadá, pero creo que a los amantes de los musicales, Arrabal es un espectáculo que no se pueden perder. Es la primera vez que traemos un musical tipo Broadway, lo traemos porque el director es un colombiano. Nunca en la vida vamos a poder volver a hacerlo, nunca, porque los costos de los musicales son exagerados. Como él es un colombiano, se llama Sergio Trujillo, y es un colombiano que nunca había mostrado su trabajo en Colombia, hizo todo lo posible y se bajaron los costos al nivel mínimo y logramos traer este musical. Pero si queremos una gran producción de teatro, pues tenemos varias: Boris Godunov o Fanny Alexander o Círculo de Cartas. Pero si quieres una cosa un poco más íntima, pues traemos a Nuria Esper con La violación de Lucrecia, traemos a Missy de Sudáfrica, con un tema candente en este momento, que vamos a entrar en el proceso de paz en este país. Traemos también a una obra que a mí me parece que es de las más interesantes que traemos de los países nórdicos, fuera de Fanny Alexander, que se llama El escritor. Es una actriz holandesa, dirigida por uno de los más importantes directores noruegos, que se llama Jo Strømgren, y es la vida de un escritor, como su nombre lo indica. Y ella no solamente es una gran actriz, sino que trabaja y elabora, ayudó en la elaboración y trabaja con tres muñecos, con tres marionetas que ella mueve, y que además le presta su voz, o sea, es ventrílocua. Es de los trabajos más interesantes que estamos trayendo en esta primera etapa.
Nos estás dejando muy antojadas entonces, Ana Marta, y
sí,
bueno,
señora.
Tienes muchos hijos consentidos entonces. Bueno, y Ana Marta, ya para cerrar entonces en nuestro programa, a todos nuestros invitados e invitadas, les hacemos un pequeño test con el ánimo de acercarnos un poco más a ellos, de conocerlos también, de saber qué les gusta, qué leen, qué teatro ven. Entonces ahora te vamos a hacer ese test.
Como quieras.
Listo. Ana Marta, una película para volver a repetir.
Uy, tengo varias. El Padrino, una que se llama 900. A mí me gusta la literatura así épica, entonces El Señor de los Anillos, Doña Flor y sus dos maridos. Por eso, cuando me pongo a pensar, son muchas.
van saliendo. Entonces, van saliendo, sigamos con la próxima. Un autor para volver a leer siempre.
Pues voy a sonar como esas mujeres que siempre dice contestan lo mismo, pero pues obviamente es Gabo. Es decir, 100 años de soledad yo la podría leer muchas veces en la vida, pero también también me encanta Jorge Amado, por ejemplo. Hoy en día me fascina y estoy dedicada a leer. Yo cojo los autores y los leo hasta que se me agota. Un cubano que se llama Padura.
Leonardo Padura.
Leonardo Padura. Me tiene en paz.
Un libro para mantener en la mesita de noche.
Pues yo tengo lo último que estoy leyendo siempre. Uh-huh. Y los demás los voy guardando en una biblioteca, pero me acuerdo, por ejemplo, con amor y así como con placer, un libro de Jorge Amado que se llama Los Capitanes. No los viejos, si se llama Los Viejos Capitanes, no Los Capitanes de la Arena, sino Los Viejos Capitanes, que son tres cuentos.
¿Una dramaturgia o una obra literaria que tal vez no hayas visto nunca en teatro y te sueñes con verla?
Yo creo que hay tantas cosas contemporáneas que me gustaría ver. No, te voy a contar una cosa que no sé si la deba contar o no, pero me sueño con ver 100 años de soledad. Sé que Tomás Pandur, que uh-huh. viene a este festival con Fausto, está en este momento en un proyecto real y muy concreto para hacer 100 años de soledad. Hace muchos años, desde que Fanny vivía, él cada vez que venía a Colombia decía, miren lo que estoy escribiendo, y siempre era algo sobre 100 años de soledad. Creo que ahora lo va a poder finalmente plasmar en la realidad, y yo me muero de ganas de verlo.
Bueno, y por último, Ana Marta, un personaje que hayas admirado desde tu niñez o desde tu adolescencia y que aún continúe esa admiración.
A ver, me quedé muda porque yo creo que son, me quedé muda porque yo creo que son varios. Es decir, desde que empecé a trabajar en el festival, obviamente Fanny, que se convirtió en mi amiga, ¿sí? Y tenía cosas que eran difíciles, trabajar con Fanny no era fácil. Pero aprendías tanto en la vida y uh-huh. había momentos en que era tan generosa, había otros momentos en que era gritona. pero creo que Fanny es una persona que me ha marcado mucho en la vida. Yo estudié antropología, entonces hubo un personaje que me encantó en la época en que yo era estudiante de antropología, después no terminó muy bien en la vida, que era Claude Lévi-Strauss. Uh-huh. me encantaba su vida.
Bueno, Ana Marta, te agradecemos muchísimo por haber sido parte del elenco hoy en Cuarta Pared. Qué bueno haber podido acercarnos a ti y conversar un poco más sobre lo que viene a este festival en su versión número 15.
Felices 15, Ana Marta. Felices 15. Muchas gracias.
Muchas gracias a ustedes y espero que vengan a Bogotá a celebrar los 15 con nosotros.
Allá estaremos. Gracias, Ana Marta.
Bueno, y hasta aquí entonces hoy Cuarta Pared. Muchas gracias a ustedes, oyentes, por estar conectados con UN Radio, y recuerden que en nuestra página web, programacuartapared.com, encuentran este programa completo y otros contenidos. Muchas gracias.
Cuarta pared.
Cuarta pared.
Cuarta pared.
¡Mirad! ¡Cuarta pared!
Rompemos la cuarta pared para conversar, aprender y reconocer lo que se mueve en las tablas de nuestra ciudad.
Las artes escénicas reunidas en un espacio de diálogo.